Enfoque Noticias, en resumen.
9 de la mañana con 4 minutos, 21 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó emitir medidas cautelares para que no se relacione a Santiago Taboada con el caso del cartel inmobiliario. Al respecto, Clara Brugada acusó que es un ataque directo a la democracia y a la libertad de expresión. Fue asesinado el expresidente municipal de Ixtapaluca, Estado de México, Fernando Fernández García. Por estos hechos, ya hay 4 personas detenidas. La principal línea de investigación es invasión de un terreno propiedad de la víctima. El gobierno de la Ciudad de México enviará una iniciativa al Congreso capitalino para elevar a rango constitucional el programa de comedores comunitarios. De nueva cuenta, vecinos de la colonia Juárez se manifestaron en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación para exigir a las autoridades la reubicación de migrantes que acampan en la Plaza Giordano Bruno. Amagaron con bloquear Reforma si no dan respuesta a su demanda. En una fosa clandestina localizada entre los límites de los municipios mexiquenses de Nicolás Romero y Tepotzotlán, se hallaron los cuerpos de al menos 9 personas. La Cancillería informó que la Ciudad de México será la sede del encuentro de alto nivel sobre movilidad humana y desarrollo en América Latina y el Caribe, que se realizará en junio. Cofepris alertó sobre la falsificación de 3 medicamentos, uno para el cáncer de mama, otro para VIH y un anestésico general. Los detalles los puede consultar en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx. Profeco y Ticketmaster pusieron fin a una inédita demanda de acción colectiva que beneficiará a 500 consumidores afectados por la cancelación unilateral de boletos para eventos. Se resarcirá a los beneficiados más de 3.4 millones de pesos. En materia internacional, inició la audiencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para determinar si Donald Trump tiene inmunidad judicial por haber sido presidente y puede evitar el juicio sobre el asalto al Capitolio. A la par, se realiza una nueva jornada del juicio contra Trump en Nueva York por el caso Stormy Daniels. Y ya le informábamos que un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló la condena contra el exproductor de cine Harvey Weinstein por errores en el proceso judicial del 2020, cuando fue condenado a 23 años de prisión por delitos sexuales. Se ordenó un nuevo juicio. Son las 9 de la mañana con 6 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 21 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 30 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González. Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos.
Continuamos con Mario González a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, hay una polémica muy grande hoy por el informe sobre derechos humanos que emite el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo hace año con año. Pero particularmente con el presidente López Obrador, pues no le gustó algunas menciones particulares de este informe. A pesar de que creo que lo general, en materia general, dice que no hay grandes cambios, ni para bien, ni para deterioro de la cuestión de los derechos humanos en nuestro país, pero parece que el asunto de la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, pues no, eso fue lo que molestó al presidente López Obrador, y incluso ha acusado de injerencista este informe, entre muchas otras cosas. Pero hay otro informe en donde también pues preocupa la situación de los derechos humanos, y no está tan, digamos, cargado de politización este informe, por supuesto, y es de Amnistía Internacional. Vamos a conversar con la maestra Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Qué gusto saludarte, Edith, bienvenida.
Muy buenos días, Mario, y buenos días también a toda tu audiencia.
Bueno, en este informe se registra que México vive retrocesos muy fuertes en materia de derechos humanos, maestra.
Sí, fíjate, Mario, que ayer hicimos el lanzamiento, que es un informe global que contiene informes de 155 países. Hay también un informe a nivel global y regionales. Y lo que encontramos en el capítulo de México, que ayer tuvimos conferencia de prensa, es una síntesis muy apretada de una situación de derechos humanos que se vivió en 2023, en la que yo me permitiría destacar primero avances que reconocemos desde Amnistía Internacional, que están particularmente en el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo, ya del año pasado en todas las entidades federativas. Está reconocido el derecho al matrimonio para personas del mismo sexo, y también avances en términos del derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar, gracias a la lucha de las organizaciones feministas, que hubo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también en algunos casos, por ejemplo, la sentencia en el caso de los estudiantes de Monterrey que fueron asesinados por elementos de las Fuerzas Armadas en 2010, y algunas disculpas públicas que acompañamos desde la Justicia Nacional. Pero lo decíamos en el informe, no es afortunado decirlo, pero Mario, en este país se violan derechos humanos todos los días. Todos los días desaparecen personas, al menos 10 mujeres son asesinadas todos los días. Mujeres salen a buscar a sus familiares con sus propias herramientas. Ellas identifican las fosas clandestinas, están en riesgo. Vivimos un incremento de los asesinatos de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, un proceso de militarización que no cesa. Y bueno, eso hay que ponerlo sobre la mira para que podamos empezar a trabajar en corregirlo.
Ya. Ahora, tenemos una Comisión de Derechos Humanos. Evalúa el desarrollo de la comisión y me parece que hay mucho que decir al respecto, ¿no?
Desafortunadamente, lo que debemos decir, María, es que, y lo hemos dicho desde hace varios años también, se han perdido los contrapesos en México. Y este también es un elemento que me parece que engloba, digamos, una situación general de los derechos humanos que hemos visto durante 2023, y es un proceso de cierre de espacio cívico. ¿Y a qué nos referimos con eso? A poca interlocución, hay muy poca interlocución de las instituciones del Estado y las autoridades con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones de la sociedad civil, pero con las propias víctimas. Ayer decía yo, las mujeres buscadoras prácticamente le han rogado al presidente de la República que las atienda, y hay como un desoír de las organizaciones, de parte de las autoridades hacia las víctimas. Además, esto se acompaña de una pérdida de los contrapesos en el país. Entonces, el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está muy desdibujado. Hay muchos ataques también a toda disidencia con cualquier, ya no, digamos, con decisiones específicas de gobierno. Hay ataques muy fuertes y denostación de las personas que ejercen el periodismo, de las organizaciones, de la oposición, digamos, a decisiones particulares. Y esto se da en un contexto en que vivimos riesgos muy fuertes en México. Entonces, estos ataques nos ponen en riesgo a las personas que defendemos derechos humanos, pero yo diría sobre todo quienes están en primera línea, ¿no? Y esos riesgos se están viendo, o sea, los estamos viendo en asesinatos, en desapariciones forzadas, en desplazamiento forzado, de manera que hacemos un llamado también a las autoridades a moderar y abrir espacios y canales de diálogo.
De esto, cuando te refieres a estos ataques, pues supongo que vienen de alto nivel, ¿no? No he escuchado a otro presidente de la República como este presidente Andrés Manuel López Obrador, que habla pues abiertamente de su oposición a organizaciones por los derechos humanos que tienen muchos años trabajando y hablando en contra, verdaderamente en contra de ellos. O sea, no estoy exagerando al decirlo.
Mario, como lo comentas, en donde, digamos, particularmente en estos sexenios, y creo que eso sí hay que reconocerlo, que eso sí es un cambio importante, es que, digamos, vamos como pasando de una organización a otra, organizaciones que tenemos muchos años, en el caso internacional, 53 años en México, que por supuesto que hemos pasado esos 53 años denunciando las violaciones a derechos humanos que se cometen en este país, pero también hemos contribuido y hemos estado siempre abiertas al diálogo, hemos expuesto nuestras recomendaciones, hemos solicitado, en particular con esta presidencia de la República, ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos solicitado reunirnos, incluido por supuesto para este informe, y no hemos logrado ser recibidas. Debo decir que este es uno de los pocos presidentes que no nos ha recibido en la región. Pero, bueno, Amnistía Internacional y las organizaciones, con todo respeto, sería lo de menos. Yo pienso sobre todo en las víctimas de violaciones a derechos humanos que tampoco son recibidas por las autoridades, en las colectivas, y que, en efecto, se nos además denosta como parte de grupo grupos de oposición cuando lo que estamos haciendo es nuestro trabajo, que por cierto es parte del trabajo que debería estar haciendo el Estado.
Vaya, sí, sí, es preocupante. Bueno, hemos tenido obviamente solicitudes de reunión de sectores muy importantes o de grupos muy importantes, como el caso de Ayotzinapa, no ha habido reunión, como Madres Buscadoras tampoco ha habido reunión, organizaciones de derechos humanos no ha habido reunión, no, el foco parece que está en otro lado. El presidente argumenta que no quiere este tipo de reuniones en un momento electoral, pero sí se reúne, por ejemplo, con elementos o con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque es un brazo político importante, y me parece que pues ahí se cae un poco el argumento de que no quiere meterse en política, ¿no? Si pudieras calificar en pues algunas frases estos años de administración, ¿cómo lo calificarías? Tomando en cuenta los informes que han sacado año con año, Edith.
Mira, Mario, nosotros hemos reconocido los avances que ha habido en cada uno, digamos, de los 53 años que tenemos. En este país hemos reconocido importantes avances, sobre todo en materia de legislación y de construcción de instituciones. México es un país que ha avanzado mucho gracias a la lucha de las víctimas. Uh-huh. Hoy tenemos una legislación prácticamente de primer nivel. ¿Cuál es el problema de este país? Que esas instituciones funcionan como cascarones vacíos. Y lo hemos denunciado, por ejemplo, en el caso de feminicidios. Amnistía Internacional tiene más de 20 años trabajando sobre el tema de feminicidios. Uh-huh. Desde que publicamos un informe sobre Juárez. Y lo que seguiremos denunciando es que esas instituciones tienen que funcionar adecuadamente para que disminuya la impunidad, para que dejemos de vivir ataques, violencia en todos los territorios. Es importante también escuchar. Ahora, tú lo decías y me viene mucho a la mente, cuando hablas con familiares de víctimas de feminicidio, te pueden decir paso por paso qué es lo que pasa en una fiscalía. Cuando hablas con las mujeres buscadoras, te pueden decir paso por paso por qué, cómo desaparecieron a su familiar, cómo ellas identifican una fosa clandestina. Por un lado, es una responsabilidad, yo diría, también de las autoridades escuchar a las víctimas, pero es que además las víctimas pueden decirles qué es lo que está pasando. No hay que descubrir el hilo negro para fortalecer a las instituciones encargadas de procurar justicia en este país. Yeah. Esa escucha ayudaría mucho también, claro, a las instituciones, claro, del Estado.
¿Dónde podemos informarnos de este documento, Edith?
Sí, nosotros tenemos nuestro informe y otros informes también de Amnistía Internacional en la página, que es www.amnistia.org.mx. Invitamos a toda tu audiencia.
Te agradezco mucho. Como siempre, gracias, Edith. Gracias.
Muy buenos días.
Y buenos días, Edith Olivar, es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Vamos con Ángel Gatica, que tiene el reporte vial. ¿Cómo estás, Ángel? Cuéntanos.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Choque afecta el avance de Eje 3 Oriente y Cecilio Robelo hacia la calzada Ignacio Zaragoza. También se mantiene afectada la circulación de Abraham González desde General Prim hasta Atenas, y se registra fuga de agua en calzada de Los Gallos y avenida Jacarandas. Esto es frente al Instituto Politécnico Nacional, casco de Santo Tomás. La alcaldía Gustavo Amadero, con mala calidad del aire. El resto del Valle de México mantiene condiciones de buenas a regulares. Mario, el reporte.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, vámonos con este tema también importante. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. El Instituto Electoral de la Ciudad de México impuso medidas cautelares en contra de legisladores y funcionarios de Morena para que se abstengan de hacer comentarios en cualquier medio donde vinculen a el candidato por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, con el cártel inmobiliario. Y tengo la línea telefónica al consejero del Instituto Electoral de la capital, Mauricio Huesca. Gracias, consejero, por estar con nosotros. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y pues encantado de estar por acá con la audiencia, mi querido Mario.
Pues ya fue rechazada esta resolución del instituto. Se dice que es una cortar la libertad de expresión, limitarla, y va a ser impugnada seguramente por el oficialismo, por Morena y sus aliados también.
Seguramente, y eso de verdad yo creo que ayudaría mucho a la salud de la democracia que le impugnen, porque te quiero comentar, Mario, que el tema de la libertad de expresión en nuestro modelo político, pues estamos nosotros en la idea de que haya un discurso desinhibido, vigoroso, álgido, que pueda haber descalificaciones, claro, pero siempre que estas descalificaciones tengan un sustento legal. Es decir, no está mal decirle corrupto, no está mal decirle que tiene un vínculo con el crimen organizado a alguien, siempre y cuando haya una investigación que pues dé sustento a ello. Si no lo es, entonces pues se trata de una información falsa, falaz, que más allá de informar está desinformando. Y aquí vale la pena señalar, Mario, que en la resolución de ayer que se aprobó por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de la Ciudad de México, no fue que se prohibiera el uso del denominativo cártel inmobiliario, porque la calumnia lo que prevé es que no pueda haber imputación de un delito falso. Y como tal, no existe un delito que se llame comete el delito de cártel inmobiliario el que haga tal cosa. No existe un delito como tal, es un concepto acuñado por la propia fuerza política y que en esa medida no tiene un sustento jurídico para tal cosa. Entonces, lo que está prohibido más bien, y así lo resolvió ayer la queja, es que vinculen a una persona que no tiene un juicio que en su contra por temas de corrupción, por temas de desvío de recursos, por temas de haber dado autorizaciones para sobrepisos. Eso es lo que quedó prohibido, la calumnia consistente en esas imputaciones de un delito de esta naturaleza, no en la expresión cártel inmobiliario, que desde luego cártel inmobiliario puede ser una expresión que si lo dicen de manera aislada la pueden seguir usando.
Ya.
Lo que entonces ya estaría prohibido es usar cártel inmobiliario asociado a estos delitos.
Bueno, pero por ejemplo, si en el debate por la jefatura de gobierno se habla del tema, se dice... como sucedió en el debate pasado, estás involucrado o tus antecesores están presos. Pues es una verdad.
Sin duda alguna. Y eso, en el debate, todo el discurso está permitido y eso también quedó ayer en la comisión así señalado. La candidata no incurrió en alguna situación de calumnia y ni seguirá incurriendo si en el debate organizado por la autoridad electoral y en los debates que se lleven a cabo, pues haga estos pronunciamientos, porque finalmente en los debates hay un derecho de réplica y contrarréplica de las propias candidaturas, es un ejercicio deliberativo de comunicación política que justamente lo que busca es eso, que haya ese tipo de aseveraciones y que haya inmediatez también de la parte contraria para que pueda tener algún tipo de defensa en ese momento.
Mauricio, consejero del Instituto Electoral, ¿me permites ponerte un audio de Clara Brugada reaccionando al respecto? ¿Sobre reacciona o ya me dirás tu punto de vista?
Sí, claro.
Instituto Electoral decide que así va a ser, yo convoco a la ciudadanía que hable y diga del cártel inmobiliario. Y de esa manera no podrán contra miles y miles que saben de sus corrupciones.
Ahora, eso entonces, como lo explicas, no está prohibido.
Sin duda alguna, el tema del cártel inmobiliario, como te digo, es un concepto acuñado por ellos que no tiene un correlativo a una existencia de un delito, eso no está prohibido. Lo que estaría prohibido es que lo vinculen con un delito. Y desde luego, aquí también habría que señalar la situación, Mario, que el tema de la libertad de expresión para candidatos y servidores públicos está mucho más acotada que para la ciudadanía en general. La ciudadanía en general, desde luego, todo ciudadano de a pie tiene la libertad total al 100% de libertad de expresión en sus foros deliberativos de redes sociales, entre ellas y ellos mismos. Eso, desde luego, está amparado totalmente por el principio de libertad de expresión y así lo llevará a cabo el Instituto Electoral.
Ya. Bueno, pues en eso queda. Yo creo que habrá impugnación, pero me parece que lo que estás expresando pues es perfectamente... No se puede acusar a alguien que no tenga un señalamiento legal, judicial al respecto. Eso creo que es legítimo para cualquier otra persona, como bien lo dices. Y en este caso, pues sí, obviamente no se puede usar políticamente de esa manera.
Efectivamente. Y este discurso se suma a un par de discursos que están en esta lógica, querido Mario, en el sentido de... Hay pocos discursos prohibidos en el ambiente político. Uno de ellos justamente es el tema de la calumnia, pero así como está también prohibido la pornografía infantil, como está prohibida también la violencia política de género, como está prohibida también la apología del delito, la incitación a la violencia, son los únicos discursos que la Constitución prevé como límites a la libertad de expresión.
Vaya. Pues Mauricio, gracias por conversar con el auditorio.
Muchas gracias a ti, Mario. Un saludo a toda tu audiencia.
Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pausa 9:29, ya volvemos.
Estás escuchando a Mario González en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Bueno, pues tenemos información de la capital mexicana, de la Portales, según una nota del diario Reforma, Fabiola Reza.
Y es un tema que se está hablando mucho en las redes sociales, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. ¿Sabes quién es Hugo Torres Sumaya? Él es colaborador de Morena, pero actualmente es candidato por dicho partido a concejal en la alcaldía Benito Juárez. Este hombre fue detenido esta mañana por supuestamente estar involucrado en el asesinato de un hombre durante una supuesta riña en la colonia Portales Mario. Fue detenido Hugo Torres Umaya junto con otra mujer por estos hechos.
Y fue, o sea, él el que pues activó el arma.
El que habría, el que habría disparado contra este hombre. Las autoridades ya investigan lo que ocurrió. Dicen que se trató de una riña, pero por lo pronto ya está detenido este hombre y una mujer.
Y una mujer que supuestamente agredieron a la víctima. Candidata concejal de la Benito Juárez y detenido en esta calle de la Portales.
Fueron trasladados a la Fiscalía de Homicidios en la Alcaldía Escapotzalco.
Vaya, vaya. Bueno, vamos a darle seguimiento, por supuesto. Bueno, y por otra parte, policías municipales de Campeche acudieron al Palacio Nacional a entregar una queja contra la gobernadora Laida Sansores, ya en este tema que lleva casi 40 días. José Colorado nos tiene más información. Adelante.
¿Qué tal, Mario? Sí, efectivamente, los elementos que dio a conocer la gobernadora del estado, Laida Sansores, que fueron despedidos, pues ahora viajaron hasta la Ciudad de México y buscan una audiencia con el mismo presidente de la República. Por ello, pues acudieron a Palacio Nacional, donde entregaron este oficio y más tarde, bueno, pues en compañía de los diputados federales José Luis Flores y Pedro Armentía, ambos de partidos diferentes, expusieron en el Congreso de la Unión la problemática que enfrentan a 37 días de manifestaciones. Ahí dieron a conocer que no van a dejar su lucha, porque solo piden respeto y que las acciones en su contra no es solamente contra ellos, sino contra todo el pueblo campechano que los respalda. Pero escuchemos parte de lo que dieron a conocer en el Congreso de la Unión.
Que ya ahora en este punto, después de 37 días de estar bajo esta manifestación, es muy triste ver que la misma gobernadora haya hecho una división y que ahora diga policías buenos y policías malos. Esto no es un juego, que nos esté quitando el recurso de combustible para evitar que nosotros salgamos a patrullar. Ya no vulnera a 1,000 policías, está vulnerando a todo el estado de Campeche al negarle lo que bien dice el artículo 21 constitucional, la seguridad pública, y está a cargo del estado. Todo eso se le está olvidando a nuestra mandataria. Quedar que aquí seguimos y vamos a estar peleando hasta el final para lograr que nos escuchen y que seamos respetados.
Bueno, pues te comento que ayer la gobernadora Laida Sansores y la secretaria de Seguridad Pública, la aún secretaria Marcela Muñoz, pues realizaron el festejo del Día del Niño con los policías nuevos, así como los ha dado a conocer en las instalaciones de la academia, que es habilitada ahora como oficinas. La nueva policía estuvo ayer el festejo del Día del Niño con regalos y cantos. Es un himno que ya han compuesto a favor de Marcela. Bueno, pues los nuevos policías ya lo están cantando. Pues esta es la situación, Mario, aquí en Campeche, sin solución en el tema de los policías.
Gracias. 9:40 a.m. Vamos con más.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Vámonos con lo más importante de la información deportiva. Vámonos con lo relevante, desde luego. Y hoy, Mario, se va a llevar a cabo al filo de las 6:00 p.m, tiempo del centro, la primera ronda del draft de la NFL para reclutar al talento colegial, el talento que va egresando del fútbol americano colegial de la NCAA y que busca un lugar en el mejor fútbol americano del mundo. Es importante destacar, Mario, que no todos los que llegan tienen un éxito inmediato. De hecho, ha habido grandes fracasos en la historia del draft. Por ejemplo, Jamarco Russell, quizá una de las muestras más importantes de los fracasos, fue elegido por el equipo de los Raiders de Las Vegas hace pues ya más de 15 años y fue un jugador que lamentablemente fue un auténtico petardo. Fue elegido como el primer pick de aquel draft y lamentablemente fue un horror, no funcionó. Pero también ha habido historias al contrario, de jugadores que no han sido elegidos en la primera ronda, porque en la primera ronda se presume que están los mejores y que acaban siendo de un impacto inmediato. Pero para muestra, algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos no fueron tomados en la primera ronda. Uno de ellos, por ejemplo, Tom Brady, lo sabemos, fue tomado en la ronda número 5 de su draft de hace 24 años prácticamente. Otros jugadores también como Joe Montana que también ganó tres títulos de Super Bowl, bueno, fue elegido en la tercera ronda. Roger Staubach, que también fue uno de los grandes jugadores de los Vaqueros de Dallas, uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, fue tomado en la décima ronda. En aquella época, en la época de los 60, había más rondas, actualmente son solamente 7. Es decir, el que seas tomado en la primera ronda no es garantía de éxito, porque acabamos de repasar Tom Brady, Joe Montana, Roger Staubach, no fueron tomados en la primera ronda, y estamos hablando de tres de los mejores jugadores de todos los tiempos, así que no es una garantía. Otro gran jugador que ni siquiera fue tomado en ninguna ronda, es decir, estuvo peor que otros, fue Kurt Warner, que al final del día disputó dos Super Bowls, ganó uno, incluso aquella leyenda en la que fue tomado, fue elegido, no, ya no como jugador para el draft, sino lo llamaron en temporada baja, después de haber intentado jugar en la NFL Europa, después de haber trabajado en un supermercado como asistente de bodega, porque no tenía un lugar en la NFL, y fue llamado por el equipo de los Cardenales de Los Ángeles, y quiso el destino que él acabara jugando toda la temporada con el equipo de los Rams, y fue el equipo que acabó campeón, y además de la mano de Kurt Warner, que terminó como el mejor jugador de la temporada, el MVP de la temporada, y MVP también de ese Super Bowl. Es decir, el draft no es ninguna garantía. Y cuento todo esto porque hoy, al filo de las 6 de la tarde, pues se va a llevar a cabo este draft. La primera ronda se lleva a cabo el día de hoy. A partir de mañana son la segunda, tercera ronda, en fin, de aquí hasta el sábado, para completar las 7 rondas. La primera selección de este draft la tiene el equipo de los Osos de Chicago. Tuvo el buen tino de cederle el año pasado a las Panteras de Carolina su posición número 1 del draft, porque Carolina estaba buscando tomar al quarterback Bryce Young, que hasta ahora ha sido, pues, no digo un petardo, un fracaso, porque no hay suficiente equipo, pero ha sido una temporada muy mala la de Bryce Young, pero la de todo el equipo de las Panteras de Carolina, así que habrá que darle tiempo a ver si es el jugador que estaban esperando, pero bueno, no ha funcionado todavía. Intercambió con el equipo de las Panteras de Carolina esa primera selección, por eso Chicago tiene la primera selección y va a ir por Caleb Williams, que es un quarterback de mucho talento, egresado del sur de California. Sin embargo, sus actitudes, sus arranques, su arrogancia podría ser algo que podría acabar afectándole a él y al equipo. Se presume también que Washington, los Commanders, que tienen la segunda selección, van a ir por un quarterback, Jalen Daniels, jugador de Louisiana State, que estuvo con Arizona State antes y ahora, terminado su carrera colegial con el equipo de Louisiana, podría ser tomado también en la primera ronda, y se espera que otro quarterback también se vaya como tercer pick general, que será J.J. McCarthy, egresado de la Universidad de Michigan, fue campeón de hecho con la Universidad de Michigan apenas el pasado mes de enero, y podría ser tomado por los Patriotas de Nueva Inglaterra, que no tienen un quarterback. Hoy entiendo, insisto, se empiezan a llevar a cabo ya la primera selección, y se espera que varios quarterbacks pudieran irse entonces en la primera ronda. Mañana estaremos platicando de ello. Mario, cambiando de tema, dentro del deporte blanco se está jugando ya un partido importante para Rafa Nadal en este Mutua de Madrid. Es el torneo 500, empezó a las 9:30 aproximadamente el partido entre Rafa Nadal y este jovencito jugador norteamericano, que pues debutó, apenas tiene un partido jugado, Mario, la ATP.
¿En serio?
Sí, Darwin Blanche tiene 16 años de edad, imagínate. Uy. Rafa Nadal ganó su primer Grand Slam en el 2024, de 2004, corrijo, hace 20 años. O sea, cuando este hombre, me refiero a Rafa Nadal, estaba ganando ya Grand Slam, no había nacido todavía el joven Darwin Blanche.
Imagínate.
Y ahora será su rival. También el día de hoy va a tener una prueba de fuego en un entrenamiento Carlos Alcaraz, para ver si pasa la prueba. Si pasa la prueba de resistencia, va a jugar, finalmente se va a presentar mañana está programado para que juegue Carlos Alcaraz, y lo estaría haciendo contra Denis Shapovalov, sería entonces el rival de Carlos Alcaraz para el día de mañana, pero siempre y cuando pase su prueba el día de hoy. De hacerlo, estaría jugando entonces el día de mañana. Cambiando de tema, Mario, dentro de la Fórmula 1 hay, bueno, desde que empezó el año, uh-huh, prácticamente ha habido desde movimientos reales como la salida de Lewis Hamilton para Ferrari y una gran cantidad de rumores. El rumor ahora que se apunta en la prensa alemana es que Adrian Newey, que es este rey Midas de la aerodinámica, del uh-huh, diseño de automotriz y del diseño de autos de competencia, y que ha estado 20 años con el equipo de Red Bull, bueno, pues estaría, Mario, cambiando de equipo para el 2025. De hecho, este tipo de posiciones son tan sensibles, Mario, la de ingenieros, que no se les permite, en muchos casos, dependiendo de su posición, trabajar en una nueva escudería al siguiente año. Es decir, si Adrian Newey quisiera irse a otro equipo, tendría que hacerlo a partir del 2026. Uh-huh. Hay un candado. ¿Para qué? Para que no se preste a que él comparta información muy sensible con su nuevo equipo, y por eso se aplican ese tipo de candados. Uh-huh. Es una posibilidad. Adrian Newey lleva ya prácticamente 2 décadas. Te voy a comentar también algo, Mario, a propósito de Adrian Newey. Uh-huh. Este próximo 1 de mayo se van a cumplir pues tantos como 30 años, Mario, del accidente que le quitó la vida a Ayrton Senna Silva. Fue en 1 de mayo de 1994. Se van a cumplir 30 años este próximo miércoles, si no mal recuerdo que es miércoles. Bueno, Adrian Newey fue el diseñador de aquel auto Williams con el cual
ganaba todo
y lamentablemente el auto fue, incluso Adrian Newey fue acusado, tuvo que acudir a la justicia y responder. Ajá. Justo por parte de la investigación para ver qué es lo que había pasado con el auto de Ayrton Senna Silva. Mm. Al final de acusaciones y todo, no le pasó nada de manera penal, no tuvo ninguna acusación formal, uh-huh, Adrian Newey, pero era parte de esa investigación, justo porque fue el diseñador, claro, de aquel auto con el cual Ayrton Senna Silva perdió la vida.
Oye, te iba a comentar, ya va a comenzar el partido de Nadal, me pusiste la curiosidad, lo estaba aquí monitoreando. Nadal está hoy en el puesto, ya lo habías dicho en la semana, 512, uh-huh, el ranking con 512.
Ya ascendió, porque estaba 600 y algo, ¿te acuerdas?
Yo creo que
ya ascendió.
¿Cuánto uh-huh tiempo de esos años de carrera estuvo en el top 5? Es increíble, ¿no?
Sí, años, sí, décadas hecho.
Y este chico está en el ranking 1028.
1028, fíjate.
Pero bueno, llegar a un evento como este creo que es importante, ¿no? Y tener la experiencia de estar
jugar con Nadal, Rafa Nadal, ¿no? y platicarle a tus nietos que llegaste, sí, a jugar contra Rafa, sí, Nadal. Sí, sí, no, sí, bueno. Sí.
No, sí se ve un adolescente prácticamente.
Sí, fin. Tiene 16 años. Sí. De hecho, lo es, ¿no?
Sí, es adolescente.
Es un adolescente y va a enfrentar justo a... Bueno, está enfrentando ya a Rafa Nadal. Y aunque Rafa Nadal ya lo dijo, es su año de despedida. Sí. No pudo terminar el Conde de Godova o el Madrid. Y ayer lo escuchábamos, Mario. Si él estuviera así, como se siente para jugar París, no lo haría. Sí. Es decir, no está al 100%.
Sí. Nada. Bueno, pues vamos a ver.
Gracias, Mario.
Gracias a ti, Javier. Mañana le seguimos, mañana viernes ya. Vamos con el reporte vial, ¿verdad? Reporte vial, Ángel Gatica.
Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Considera asentamientos vehiculares sobre Avenida Observatorio y Sur 122, dirección Poniente. Utiliza la línea 3 del metro, salga con tiempo. Usuarios reportan tiempo de espera de hasta 30 minutos. Y recuerde que el 30 de abril vence el pago del refrendo vehicular en la Ciudad de México. El costo es de 698 pesos y aplica para vehículos que no excedan los 250 mil pesos de valor factura. La alcaldía Gustavo Amadero mantiene mala calidad del aire. Mario, lo que tenemos.
Gracias, Ángel.
Buenos días.
Muy buenos días. Y vamos con el resumen de la conferencia matutina de esta mañana. Juan Enrique Velázquez, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Mario? Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Luego de que la Suprema Corte de Justicia determinó que el caso Ricardo Salinas Pliego será resuelto por jueces y no por el máximo tribunal de justicia del país, el presidente de la República se pronunció porque el litigio se resuelva lo antes posible, antes de que concluya su administración. Durante la conferencia de prensa mañanera de este jueves 25 de abril, Andrés Manuel López Obrador recordó que el empresario tiene 2 deudas de pago de impuestos, una de 22 mil millones de pesos y otra de 50 mil millones de pesos. Vamos a escuchar.
Lo único que yo les pediría es que resolvieran pronto, porque ya lleva mucho tiempo, con todo respeto, que se aplique la justicia pronta y expedita, que no se esperen 5 meses a que termine mi gobierno.
Amigos de Enfoque Noticias, sobre el campo de golf de Huatulco, Oaxaca, con una superficie de 800 hectáreas y con un valor de 500 millones de pesos, aún en litigio, el político tabasqueño insistió en que ese espacio se anexará a un área natural protegida con playa. Por supuesto, ocupó varios minutos para atacar y criticar a la televisora del Ajusco, pero aclaró que no tiene enemigos, pero sí adversarios. Andrés Manuel López Obrador dijo que a él le daría pena pasear en un yate de lujo, que él tiene otros gustos y son austeros. Escuchemos.
Me daría vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza. Pero cada quien es libre. O sea, yo soy feliz con otras cosas. Soy feliz leyendo un libro, soy feliz comiéndome un frijol con chicharrón, con un tlacoyo, bañándome en una cascada, en el Nututún. Sí, soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente. Me da muchísima felicidad. Se me quita hasta el cansancio.
Se le quita hasta el cansancio. Oye, creo que bueno hacer la acotación. Esto viene ya escalando cada vez más, Juan Enrique, esta confrontación con el empresario Salinas Pliego. Salinas Pliego ha estado muy crítico con los gobiernícolas y con los seguidores de la Cuarta Transformación, pero con el presidente había sido hasta ayer bastante suave, no lo toca. Con los colaboradores del presidente ha sido muy agresivo, pero con el presidente no. Pero ayer envía, yo creo que ante toda esta situación que se está gestando, de los juicios y todo esto, dice lo siguiente en su red social: AMLO, fiel a su característica de gobiernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de Azteca. Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el bañagatos de Jesús Ramírez Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial. Esto pues ya escala las cosas, ¿no?
Sí, Mario, cada vez más. De hecho, presentó esta parte de este video que pues se viralizó en las redes sociales, efectivamente, en donde pues sigue esta confrontación, Mario.
Bueno, ¿y qué más, Juan?
Sí, mira, también el político tabasqueño aseguró que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles ya ocupa el primer lugar a nivel nacional en movimiento de carga. Informó que entre julio o agosto estará operando el tren suburbano desde Buenavista hasta el AIFA y que el número de pasajeros sigue creciendo. Vamos a escuchar.
Y con el tren va a ayudar mucho, porque desde el centro se van a hacer 40 minutos. Ya vamos avanzando en el tren. Se está pensando tenerlo para julio, agosto. Ya, el tren desde el AIFA hasta Buenavista.
AMLO, amigos de Enfoque Noticias, de nueva cuenta tocó el tema de los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la presunta violación de derechos humanos en México y reiteró que el vecino país del norte no es nadie para enviar cartas de buen comportamiento. López Obrador dijo que él no se deja presionar por grupos armados. Vamos a escuchar.
No, porque no me dejo. Yo no me dejo presionar por nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Por qué se complicó todo? Porque se protegía a unos y se perseguía a otros.
Mario, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Muy bien, gracias, Juan.
Muy buenos días, Mario.
Bueno, hablemos de cine, con Gastón Fentanes, que nos habla de la película Los Desafiantes.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. So you don't know what tennis is.
What is it?
Mario, amigos de Enfoque Noticias, Los Desafiantes es una película dirigida por el reconocido realizador italiano Luca Guadagnino y está protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Feist. Los Desafiantes nos ubica en la actualidad y nos sumerge en el mundo del tenis, en donde nos presenta un peculiar triángulo amoroso conformado por Tashi Donaldson, un prodigio del tenis femenino de fuerte carácter y liderazgo, que debido a una inesperada lesión ahora se limita a ser la entrenadora de su esposo, Art Donaldson, un multicampeón de Grand Slams de fama mundial, quien atraviesa por una sombría mala racha que se ha prolongado más de lo esperado. Y finalmente Patrick Swayze, exnovio de Tashi y ex mejor amigo de Art, un tenista promedio, mediocre, en el otoño de su carrera, que apenas hace lo suficiente para mantenerse en el circuito tenístico, pues no sabe hacer otra cosa. La historia se tuerce cuando Tashi, para sacar a su marido de la mala racha, lo convence de jugar torneos menores con rivales menos complicados para que recupere su confianza y su brillo recientemente perdido. Es en uno de estos torneos menores cuando sus caminos se cruzan con el de Patrick. Este encuentro, o mejor dicho, este choque, reavivará viejos recuerdos, rencillas, rencores, tensiones e intensas pasiones que obligará a los tres tenistas a cambiar su presente y a enfrentar un futuro poco claro.
What are you gonna do now?
Unfortunately, my only skill in life is hitting a ball with a racket.
I want you to be my coach. I want you to be my coach.
How often does this happen?
Los Desafiantes es una comedia romántica diferente, cuyo cuidadoso diseño de producción y gran banda sonora, además de un excelente trabajo de edición, nos logra internar entre los entretelones del mundo del tenis, que sienta los cimientos de un ingenioso guión que describe 13 años de una historia que utiliza al tenis como marco, usando algunas metáforas propias de la forma en que se juega para contarnos desde un punto de vista muy particular esta trama de amor, de deseo, de sexo, de represión, de ilusión, de miedos y de frustraciones, destacando lo complejo que son las relaciones humanas que luego de ser rotas tienen que resolverse. Mario, amigos de Enfoque Noticias, Los Desafiantes es una espléndida película que no podemos dejar de ver, cuya principal fuerza está en la química de sus tres protagonistas, quienes interpretan personajes complejos, profundos, inestables, contradictorios, en donde se destaca la brillante actuación de Zendaya, quien nos regala la mejor interpretación de su carrera. Los Desafiantes tiene una puesta en escena y una puesta en cámara muy eficiente que logra entregarnos una experiencia cinematográfica con alto voltaje sexual a través de triunfos y derrotas deportivas, lesiones graves, equívocos amorosos, trampas, desencuentros, reencuentros y supuestas traiciones, como si la historia fuera una pelota de tenis que rebota por todos lados, que va y que viene en el tiempo una y otra vez en esta inevitable relación de tres poco convencional. Nos escuchamos el próximo jueves.
This is a game about winning the points that matter. I don't need to play mind games with you. Come have a cigarette with me. I have to talk to you.
I don't smoke, and I'm not talking to you.
Híjole, no me la voy a perder, Fabiola.
Estoy comprando mis boletos
ya,
en este
sí,
momento.
Sí, se ve buena, ¿eh?
Sí, muy buena.
No sé si es como califica Fentán Gastón a una novela romántica. No sé si es muy romántica, no me lo parece, más me parece pasional, seductora,
sensual.
Vamos a verla.
Vamos a verla.
Sí. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Llegamos al final, Fabio.
La temperatura es de 22 grados.
Que pase un excelente día y lo esperamos mañana aquí tempranito.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias, primera emisión, con Mario González.